Bueno, pues hablamos de la maravilla del proyecto Thinking Azul, en donde la región de Murcia es referente. Y además tenemos con nosotros a sus dos coordinadores científicos, a María Senena Corbalán García, a la cual ya saludo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Buenos días. Y a Fernando de la Gándara. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
En el caso de María Senena, ella es catedrática, entre otras cosas, de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Murcia y coordinadora científica de este proyecto, como he dicho, además. Actualmente ocupa el cargo de vicerrectora de investigación de la Universidad de Murcia desde marzo de 2022. Y Fernando de la Gándara es doctor en biología por la Universidad también de Murcia, coordinador, como digo, de este proyecto y director de la infraestructura científico-técnica singular para la acuicultura del atún rojo. Thinking Azul, referente además en la región de Murcia. Hay tres líneas de actuación de las que luego hablaremos, pero fundamentalmente yo creo que hay un objetivo, ¿no? Y es abordar de forma cooperativa esos grandes retos que tiene la investigación científica. Contarnos al oyente y a los que somos un poco profanos ahora mismo cuáles son esos grandes retos y cómo este proyecto los puede abordar, Thinking Azul.
Bueno, pues en principio el proyecto tiene una envergadura nacional. Y sobre todo, pues en este caso, la temática es en ciencias marinas. Durante la pandemia pudimos apreciar que, además de la buena ciencia que se hacía en distintas áreas de conocimiento en España, sí que estábamos muy aislados, cada uno en su universidad, en su centro de investigación, etcétera, y era muy difícil, fue muy difícil obtener información para poder hacer algo de forma colaborativa. Eso hizo pues que tanto el Ministerio como las comunidades autónomas pensaran, cuando llegó el fondo del mecanismo de recuperación y resiliencia, que probablemente se podían establecer una serie de planes complementarios en 8 áreas importantes de investigación en España y en Europa que pudiesen permitir avanzar y hacer un sistema colaborativo, en principio, a nivel nacional. Y por eso, pues esto es una iniciativa que ha sido del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades junto con las comunidades autónomas. En nuestro caso, en el Plan de Ciencias Marinas, recogemos la Comunidad Autónoma de Galicia, Cantabria, está también Valencia, está Murcia, está Andalucía y luego pues están Baleares y las Islas Canarias. De esa forma, pues recogemos los elementos más importantes y las instituciones más importantes que están trabajando y que tienen que decir algo en todos los aspectos de ciencias marinas. Y el plan lo que intenta es hacer un impulso no solo en la investigación de excelencia y en la generación de conocimiento, sino también en la innovación y transferencia de ese conocimiento a la sociedad en todos los aspectos.
El que trabajen, Fernando, estas comunidades juntas es muy importante por las sinergias que establecen, ¿no? A la hora de intercambios científicos, etcétera, etcétera. Es decir, no se trabaja por separado. Se pone en común un trabajo que afecta a la economía azul, a la acuicultura, a la observación y monitorización del medio marino y litoral, a esos aspectos.
Sí, como decía Senena, creo que ha sido un poco la primera vez que se ha conseguido coordinar a todas las comunidades autónomas. Yo creo que es el gran éxito de este plan, porque efectivamente, el Estado de las Autonomías ha traído muchas ventajas, pero también ha llevado un poco el inconveniente de que ha separado, entre comillas, ¿no?, distintas instituciones, ¿no? Y este plan lo que ha conseguido es coordinarlas, incluso ya no solo a nivel de entre comunidades autónomas, sino dentro de cada comunidad autónoma. Yo recuerdo una reunión que tuvimos en Canarias, donde los propios canarios decían: es la primera vez que nos reunimos todos. O sea, ya no solo entre las comunidades, ¿no?, sino dentro de ellas, ¿no?, lo cual es uno de los grandes éxitos de este plan.
Hablando de la línea 1, me llama mucho la atención el tema de, estamos hablando de la observación y monitorización del medio marino y litoral, eso de evaluar y mitigar el impacto antropogénico. Contarnos un poquito qué es eso.
Bueno, pues en principio, como todos bien sabemos, el hombre está haciendo una serie de actuaciones, muchas veces por desconocimiento, sobre todo porque pensamos que sabemos mucho, pero realmente nos falta por conocer muchísimo del medio que nos rodea. Y uno de los objetivos principales de este proyecto es obtener la máxima información posible, en este caso de todo el medio marino, litoral, que tenemos cerca en cada una de las regiones, con el objetivo de que el hombre se integre dentro de ese sistema. No hagamos una explotación exacerbada, sino que nos integremos dentro de ese ecosistema y hagamos un uso sostenible en todos los sentidos. Es decir, en la explotación para la acuicultura, en la pesca, incluso en las actividades que se vayan a desarrollar para el turismo. Eso solo lo puedes hacer si verdaderamente tienes un conocimiento exhaustivo y profundo. Y luego también, pues a la hora de diseñar todas esas herramientas de medida, de robots, de herramientas de digitalización, de sensores, etcétera, pues hacerlo también de una forma que no sea, es decir, que sea sostenible y que no sea invasiva, sino que podamos interaccionar con ese medio ambiente y hacerlo de esa forma sostenible.
Y ya casi para acabar, una línea que me llama la atención, la 3, ¿no? Sobre todo hablamos también de la posibilidad, con esa economía azul, de crear empleo en las comunidades participantes. Eso hay que resaltarlo, ¿eh?, al oyente.
Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, la creación de empleo es una prioridad, ¿no? Y el mar y sus recursos pues son una fuente de empleo muy importante, y eso es lo que hay que estudiar y potenciar.
Y, si no me equivoco, está... Casi ya en la recta un poco, este es el último año, ¿no?, del proyecto. ¿Se van a sacar conclusiones potentes?
Muchísimas.
Ahí va a decir yo.
Ay, muchísimas.
Lo dejas caer.
Sí, porque como ha comentado Fernando anteriormente, el proyecto nos ha dado una oportunidad extraordinaria de interconectarnos. Eso va a hacer que generemos una serie de bases de datos que ya estamos haciendo, una plataforma que va a ser única porque además la hemos escalado a nivel europeo. Eso significa que con un sistema de gobernanza, tanto la empresa privada como la empresa pública va a poder hacer uso de esos datos y de esa información que se ha recogido durante todos los estudios. Es inmensa la cantidad de datos que estamos generando. Pensad que una boya o un robot submarino lleva sensores, miles de sensores, y está recogiendo imágenes continuamente. Entonces, eso nos va a permitir, por ejemplo, con todos esos datos, hacer un gemelo digital del mar menor. Que para las personas que nos estén escuchando, si yo les digo que un piloto de avión siempre se entrena con un simulador, y el simulador es efectivo y sirve para entrenarles porque tiene toda la información de un vuelo y pueden predecir o simular catástrofes, accidentes, etcétera. En este caso del gemelo digital del mar menor es lo mismo. Es decir, tienes datos a tiempo real con todos los sensores que hay instalados, pero al mismo tiempo también puedes hacer simulaciones. ¿Qué pasaría si la rambla del Albujón descarga X número de litros? Entonces, todos los parámetros están introducidos y eso te permite preparar estrategias de mitigación antes de que hayan ocurrido incluso. Entonces, eso va a ser muy útil. ¿Qué ocurre? Pues que todavía estamos en proceso, se siguen recogiendo datos y como todavía hasta diciembre no terminamos, pues está todo en plena ebullición y terminando. Hay otro proyecto, por ejemplo, que lo que ha hecho ha sido caracterizar también en una plataforma digital todo lo que son los espacios protegidos marinos y litorales de toda España. Y eso va a quedar a disposición también porque tiene una cantidad de información impresionante también. Y así sucesivamente. Eso solo con la línea 1. Todos los robots submarinos que se están diseñando son de nueva creación. Es decir, que ahí tienes una serie de instrumentación que no existía, que se está innovando y que se está generando nueva y que estamos pilotando hasta perfeccionarla. Es decir, que son una serie de instrumentos pues que ya no solo pueden ser útiles para las regiones que estamos involucradas en el plan, sino también para exportarlo a nivel internacional.
Pues muchísimas gracias, iba a decir, a los dos, desde luego, por arrojar luz en este programa de presentación de Thinking Azul. Enhorabuena por esta iniciativa, sobre todo porque la región de Murcia sea referente, que es muy importante. María Senena Corbalán, Fernando de la Gándara, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.